Hola Paloma Serrano, buenos días.
Hola José Luis Pérez, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, de lunes, pero por lo demás muy bien.
Bueno, ¿buen fin de semana ha sido?
Sí, no me puedo quejar. ¿Tú también bien?
Sí, también muy bien, fenomenal.
No te quejes, ¿eh?
Ni se me ocurre.
En cambio, las imágenes que hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en Macedonia, de verdad, ¿eh? Es que a nada que se tenga un poquito de alma, solo un poquito de alma, sobrecogen.
Sí, esas vías del
tren. Que no hagamos nada para solucionarlo. Me parece.
Y esas barcas hinchables entrando y saliendo con una regularidad
con
como
bebés,
si fuera un
niño.
Claro, un barco de línea regular. Es que es increíble. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un beso, chao.
Un besito fuerte. 16 minutos, 9 y 6, si nos escuchas en la Comunidad Canaria. Vaya, vaya, caritas, cómo se ve. Muchos habéis vuelto a vuestro puesto de trabajo. Que sí, ya veréis, que hay cosas interesantes que hacer y que escuchar, sobre todo aquí la mañana en la cadena COPE. Bueno, pues bienvenidos a todos. Soy Paloma Serrano. Tenemos 2 horas por delante para compartir un montón de cosas. Ya lo decía José Luis, hablamos de inmigración y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es que desde hace varios meses parece que la Unión Europea ha permanecido anestesiada ante una realidad que ahora, bueno, nos está superando a todos lentamente. Hablamos de inmigración. Los datos del flujo migratorio a Europa están desbordando a los gobiernos de los países miembros. La última hora vuelve a estar en Italia. Este fin de semana han llegado a sus costas 4.400 inmigrantes. Ni uno más ni uno menos. 4.000, ¿tú sabes lo que son 4.000 personas? 4.400 inmigrantes. El número que no hace sino engrosar las listas de recién llegados. Porque en lo que llevamos de año, 107.500 personas han cruzado el mar Mediterráneo para desembarcar en Europa. 107.500.000 personas. Son datos que ha ofrecido el Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. No tuvieron tanta suerte. 30.000 personas que se quedaron en el camino hacia Europa fueron las que perdieron la vida en el mar. 30.000 personas. Hablamos de Italia, pero no es el único país de la Unión que recibe o se prepara para recibir inmigrantes. Alemania, por ejemplo, lo hablábamos la pasada semana, el viernes, espera recibir este año a unas 800.000 personas. Han pedido asilo. Esta madrugada, de hecho, la zona de Sajonia ha sido el escenario de una batalla campal para evitar la llegada de nuevos refugiados. Sale lo peor de nosotros, además, en esta situación. Pero además de los casos alemán e italiano, hay más destinos. Las islas griegas del Egeo, el paso fronterizo de Calais, Hungría o Macedonia también están recibiendo una gran presión. El origen de este flujo migratorio nace en varios puntos. Siria, Afganistán, Eritrea, Irán, Sudán del Sur. Son los jugadores masivos de procedencia en los que esas más de 100.000 personas se embarcaron en el Mediterráneo. Una crisis migratoria que ya se equipara a la que se vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. En esta época el movimiento de personas se contó por millones hasta la fecha y desde aquella época el viejo continente no se había vuelto a encontrar en una situación migratoria como la actual desde esa época. Nos hemos puesto en contacto, queremos saludar al historiador y escritor Juan Pablo Fusi. Su último libro, El efecto Hitler, está enmarcado precisamente en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a preguntarle precisamente si tiene una explicación histórica, si volvemos a vivir un momento, un capítulo histórico importante, cambios. Buenos días, señor Fusi.
Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarle aquí en la mañana.
Igualmente.
De COPE. Don Juan Pablo, ¿es imposible la situación que se vivió en la Segunda Guerra Mundial en la que vivimos ahora? ¿Es comparable?
Hombre, la magnitud, me parece que lo han insinuado ustedes, la magnitud de cifras no son comparables, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, en términos de desplazados, de refugiados, estamos hablando de unos 30 millones de personas, solo alemanes, que fueron expulsados y se fueron andando con la casa a cuestas, literalmente, de Prusia Oriental o de Checoslovaquia. Estamos hablando de unos 12 millones, unos 3 millones de checos, unos 2 millones de polacos. Por ejemplo, decía usted de las cifras ya mencionadas de Italia, unos 100.000 italianos son expulsados de la zona de Istria al final de la Segunda Guerra Mundial y tienen que emigrar o refugiarse o son desplazados a Italia, ¿no? De manera que las cifras son de una magnitud tal en la Segunda Guerra Mundial que en el sentido cuantitativo, la comparación no es posible. Uh-huh. En el sentido moral, evidentemente, todas estas situaciones dramáticas, estas crisis humanas y colectivas tan formidables y tan gigantescas, todas son absolutamente trágicas y todas son comparables en ese sentido, ¿no?
Profesor, el objetivo final es el mismo. Ha cambiado quizá la forma, porque al final buscan una nueva vida, un país donde poder empezar de cero.
Bueno, y las razones, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en sí misma tiene una dimensión tan enorme que es, y la, el grado de destrucción de Europa. En Rusia son destruidas más de 1.000 ciudades y unas 17.000 poblaciones. Una tercera parte de la vivienda del mundo occidental está destruida durante la, de Europa. Por tanto, digamos, es evidente que ahí tenía que producirse como consecuencia de un hecho muy claro, que es la Segunda Guerra Mundial, pues una situación catastrófica. Ahora la situación es distinta. Hay una parte que es de guerra, evidentemente, sin duda, por tal vez la más importante en el caso de la emigración de Siria. El gravísimo problema es la emigración como consecuencia del fracaso de numerosos estados fallidos, tanto de países árabes como países africanos, y que esta gente está emigrando, además, mediante, de manera descontrolada o propiciada o financiada por mafias, pues una emigración totalmente desordenada y sin control posible, ¿no? Y en una situación de desesperación de estas poblaciones, pues verdaderamente, repito, no hay otra palabra, trágica y dramática, ¿no?
La última crisis de estas características, ¿durante cuántos años se prolongó?
Las situaciones son muy distintas. La crisis de población y de desplazamiento y de reconstrucción de Europa Occidental, la situación no se estabilizó hasta más o menos 10 años después del 45, entre el 45 y el 55. Pero, repito, que la situación es ahora, Europa no está destruida. Por lo tanto, digamos, la posibilidad de integración de poblaciones pues parece mayor. Debo decir que ha habido, toda Europa ya ha recibido un flujo migratorio a lo largo de los últimos 20 o 30 años inmenso. Son millones de turcos, millones de latinoamericanos, millones de africanos, millones de marroquíes, de argelinos, etcétera, que han emigrado a Europa durante muchísimo tiempo. Nosotros estamos ahora asistiendo a una emigración muy desordenada. Pero el problema de Europa tiene ya muchísima emigración. Piensa solo en España, ¿no? Que tenemos unos cuatro, un país de emigrantes, ahora tiene unos 4 millones de inmigrantes. Por tanto, digamos, la situación de recepción de los países occidentales parece es infinitamente mejor a la situación del 45 al 55, y por tanto la capacidad de absorción parecería mucho mayor. Y por tanto, se trata también de actuar y actuar rapidísimamente. Italia, por cierto, actúa, ¿no? Es decir, que no siempre es justo decir que Europa está pasiva. Los italianos están haciendo un esfuerzo extraordinario por integrar, recoger y acoger a mucha de esta gente. Pero bueno, la situación, repito, como es bastante obvio y basta ver las televisiones, pues es verdaderamente sorprendente, trágica, dramática e insostenible, ¿no?
Señor Fusi, con el corazón de un historiador, ¿cómo se va a ordenar todo esto? ¿Cómo va a terminar todo esto?
No, el historiador juega el corazón o la cabeza del historiador está muy volcada al pasado y por tanto no desafortunadamente pues uno no puede anticipar qué puede ocurrir, como siempre pues a corto plazo va a continuar indudablemente el drama. Lo más que se podría llegar es a una absorción con operaciones rápidas de integración de los emigrantes actuales desplazados y refugiados, y tratar después de algún tipo de regulación ordenada como la que hemos tenido durante 20, 20 y tantos años de emigración de muchos de estos países. El drama no es solo las guerras, el drama es el fracaso absoluto de los muchísimos estados en África y en Oriente, países árabes, donde además la impresión que produce es que incluso la mejora en esos países no va a cortar el flujo de emigración. Ya no será tan dramática, porque yo creo que los valores y las expectativas, tal vez equivocadamente por parte de ellos, que genera el mundo occidental, pues les va a seguir atrayendo de una manera evidente, y no sé si todo es posible absorberlo. Desde luego, lo que hay que hacer es ordenarlo, y ordenarlo urgentísimamente, y yo creo que será posible ordenarlo de alguna forma.
Como siempre, un placer. Gracias, profesor, por atendernos.
Muchísimas
un abrazo. Buen lunes. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Don Juan Pablo Fusi, historiador y escritor. 10:15, 9:15 en Canarias. Bueno, nos hemos levantado también con otra noticia a partir de las 9 de la mañana cuando ha abierto la bolsa, con esos datos que nos han dejado más que preocupados. Vamos a consultar precisamente ese titular, ese IBEX 35 que caía a primera hora de la mañana más de un 3% ante la apertura como consecuencias de esas bolsas asiáticas. Consultamos estos datos con nuestro experto en la bolsa, que es Joseph Agram. Buenos días, Joseph.
Buenos días.
Bueno, preocupados, llevamos ya pues casi todo el mes de agosto mirando siempre hacia el este, hacia oriente.
Sí, bueno, al final era una de esas de esos problemas, digámoslo así, que se veía venir, ¿no? La verdad que China es un problema que ya muchos nos preocupaba. Recordemos que viene de un incremento del sector inmobiliario a nivel de precios de 30-35% anual, con lo cual pues es una canción que nos suena a nosotros de hace años. La diferencia es que, claro, eso es un mercado de 1.100 millones de personas y nosotros somos un mercado de 40 millones de personas, con lo cual la influencia de una crisis china, de un país que crecía ininterrumpidamente a niveles de 8-9% anuales, pues claro, tiene una afecta a la economía mundial sobremanera, ¿no? Y bueno, es lo que ahora mismo a los mercados les preocupa mucho, nos preocupa mucho, vaya.
Yo se decían, no, hay que esperar, todavía hay que esperar, que no está la cosa, no hay que echarse las manos a la cabeza, que todavía esto puede cambiar. Los movimientos no son tan drásticos, ¿no? Estos son, como tú decías, es un proceso.
Es un proceso, indudablemente un país no pasa de crecer un 8% a no crecer de un día para otro, ¿no? Lo que pasa que pues los países, ¿no? La región de países conocidos como BRICS, ¿no? Es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues son países emergentes que han dado muchas rentabilidades y que bueno, pues ya hace tiempo pues Rusia ya fue el primero en avisar, ahora está siendo China, son países pues que cambiarán de ciclo, ¿no? Y que quizá este ciclo pues lo van a aprovechar pues países más maduros, entre comillas, pues como puede ser los países europeos, puede ser España, puede ser toda la zona euro. Y evidentemente el problema de estos países es que aglutinan un porcentaje de población muy grande, ¿no? Porque claro, entre China, Brasil, Rusia e India, pues hay muchísima población, ¿no? Y vamos a ver eso pues en qué medida afecta pues a consumo, ¿no? Pues quizá cuántos ciudadanos pues ya no van a poder comprarse tantos teléfonos móviles, uh-huh, o tantos coches, o se tendrán que comprar menos ropa, ¿no? Y claro, pues eso al final afecta a los procesos productivos de grandes multinacionales.
Pues estaremos muy pendientes de la bolsa estos próximos días. Gracias, Joseph.
A vosotros.
A seguir
buenos
descansando.
Días.
Buenos días. Un adiós. Abrazo. Las 10:17. Hola, Álvaro Montaner.
Buenos días.
Buenos días,
Paloma Serrano.
Uy, qué de gente traes. Vienes con la gente masical.
Sí, sí, sí. Porque llegar a fin de mes cada día es más difícil, ¿no? Hablábamos de economía y cuando no nos sube la electricidad, pues estropea la caldera por culpa del agua y de la cal, vamos, de la cal que lleva el agua. ¿Tenemos algún remedio contra esto, Noelia Teruel? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y es que muchos oyentes de COPE ya se están beneficiando de las ventajas de tener un masical colocado en su casa o en su negocio. El aparato contra la cal más vendido en nuestro país. Una solución muy económica para los problemas de la cal. Además, Masical elimina la cal incrustada y evita nuevos depósitos por donde va pasando el agua, evitando costosas averías, por ejemplo, en las tuberías o en los electrodomésticos.
¿Y qué es lo que voy a notar?
Pues una mejor calidad de agua para todo, Álvaro, para beber, cocinar, ducharnos, para la limpieza del hogar, ahorrando en productos antical o en detergentes y suavizantes porque hacen más espuma, trabajan mejor, y mejor funcionamiento de nuestros electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, que nos van a durar más tiempo.
Hablabas de la ducha. ¿Por qué me pica el cuerpo cuando salgo de ella?
Bueno, este es un problema muy habitual, sobre todo en las zonas donde el agua es muy dura y las personas tienen la piel sensible a la cal. Cambian de gel, van al médico pensando incluso que tienen un problema dermatológico y fíjate, la causa es la cal, que es corrosiva. Note cómo después de la ducha, con Masical, la piel y el cabello le quedan más hidratados y suaves.
Parece que merece la pena y además creo que tiene unas garantías impresionantes.
Desde luego, porque es para toda la vida, sin averías, sin mantenimiento y sin consumo. Y la mejor garantía de satisfacción, pruébelo un año y si no le convence, Masical le devuelve todo su dinero.
¿Y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Pues aproveche y pídelo ahora en el 902-107-109 a las 10:19, porque el próximo lunes 31 termina la promoción promoción especial verano, tres masical por el precio de uno. Un masical vale 99 euros, pero si lo pide en este momento, recibe tres y le sale cada uno a tan solo 33 euros. Recuerde, últimos días para beneficiarse del 3x1 de masical.
Últimos días, pues, para llamar al 902-107-109. Masical, 902-107-109.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Valencia se juega su vuelta a Champions.
Suerte para el Valencia, suerte para los españoles en la Champions.
Este martes, partido de vuelta. Mónaco-Valencia.
¡Qué ganas teníamos de ver la pelotita de la Champions!
Vívelo en tiempo de juego este martes a partir de las 8:15 de la tarde.
Tiene la pelota el Valencia. El segundo para Feguli.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Carlos piensa que quien unió un cuco y un reloj y le salió un reloj de cuco era un máquina. También piensa eso de Berti, que han unido el seguro de moto y de coche en el 6 ruedas. Y así ahorras. ¡Atrevívete! Con el seguro 6 ruedas ahorra al unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030852. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
Te mereces una rebaja final de hasta el 70% de descuento en una selección de artículos. Solo hasta el 31 de agosto. Rebaja final en El Corte Inglés.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya sé que lo has notado esta mañana, que han bajado las temperaturas. Fíjate, mínima de 8 grados en León. Y estarás en casa diciendo, o en la oficina o en el coche diciendo, pues sí que es lista esta de COPE. Pues claro que baja la temperatura. Bueno, a bajar la temperatura. Creo que los próximos días también. O algo así, ¿no? Hola, Emilio Rey, buenos días.
Buenos días, Paloma, ¿qué tal?
O algo así, digo.
Pues yo diría que no. Yo diría que más bien al revés. No, yo creo que traigo buenas noticias, porque hoy yo creo que va a ser el día más fresco de lo que queda del mes de agosto. Es cierto que esta mañana los que hayan salido pronto de casa, por ejemplo, en Madrid teníamos 14 grados de mínima, que con el vientecillo este que corre hace una sensación térmica de 5 grados.
No, hoy en COPE no enseña nadie el brazo. Fíjate que ha venido mucha gente de vacaciones y viene tremendo. Todo el mundo con el moreno estupendo para presumir, y este año nadie.
Yo no recuerdo, yo no sé tú, pero yo no recuerdo un día tan fresco en agosto desde hace mucho tiempo, sobre todo en Madrid y sobre todo en la zona norte. Hay una borrasca muy profunda al oeste de Francia y está determinando pues este mal tiempo, este viento sobre todo. Pero ojo, yo a partir de esta tarde y sobre todo mañana las temperaturas suben, no van a seguir bajando, salvo en el Mediterráneo, pero es que en el Mediterráneo ya están muy altas. Hoy, de hecho, va a ser la zona donde las máximas van a estar por encima de 30 grados. Por este viento de poniente, precisamente. Entonces, será al revés. Va a subir, sobre todo mañana y los próximos días, van a subir más las temperaturas. Vamos a llegar a tener un agosto un poquito más ortodoxo, más lo que se espera de él. Y, sin embargo, el Mediterráneo bajarán un poquito, pero sin hacer frío, porque allí ya están altas, de hecho. Y la lluvia, el viento, va a ir desapareciendo poco a poco. Es decir, parece que esta semana y el final de agosto va a ser un poquito más normal, y todavía la gente que se haya dejado unos días para este final de agosto, principio de septiembre, que no se desespere. Que no se desespere, porque van a poder disfrutar del calor, de las playas, y ya te digo, este día, hoy, será quizá el peor día con este viento tan desagradable y las nubes que hay.
Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia, sobre todo pensando en quienes van a poder disfrutar unos días todavía de vacaciones, de descanso. Que no desesperéis, que los de la ciudad, que no guardemos la camiseta, que no todavía vamos a utilizar.
Y hoy aguantar como se pueda.
Y hoy aguantamos, venga, que está bien sacar la chaqueta, también está eso bien. Gracias, Emilio.
Muy bien.
Buen lunes.
Un
hasta
abrazo.
Luego. Es una buena, magnífica hora para pasar a escuchar el sonido de la semana o del día.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Ramírez.
Muy bien, Paloma Serrano, ¿y tú
qué
tal?
¿Fin de semana bien?
Bien, muy bien. ¿Abrigadita has venido?
Bueno, venía normal, tampoco, pero vamos, sí que lo que decíamos, hemos notado todos la bajada de temperatura, por lo menos en Madrid. Bueno, traes a un hombre que nos hacía mucha gracia. Bueno, ¿te hacía mucha gracia o no?
A mí me hacía mucha gracia.
¿A ti te gustaba?
Sí, me gustaba. ¿Quieres escuchar esto para que lo reconozcan todos los oyentes?
No, porque ya la hablamos de la diferencia. Porque la democracia tiene una merced a la cárcel. Pero si empiezas a... Como que no hay cárcel, no sale ello. ¡Hombre! No, me lo está adicional porque si cuando ya habiendo...
Por eso digo que era un humor muy particular. A mí me gustaba. Que había gente que se reía, otra gente decía, es que no le entiendo. Y claro. Esa gente mayor decía, no entiendo su humor porque no entiendo lo que dice. Digo, no, es que esa es la broma, bueno, claro, es que esa es
que
la
no
broma.
Se entiende, claro. Pero se entendía mucho a la vez, ¿eh? Bueno, pues el 24 de agosto de 1928 llegaba al mundo Antonio Ozores. Bueno, hijo de artistas, padre de artistas, hermano de artistas, tío de artistas, vamos.
Saga,
una
auténtica saga.
Sí, sí. 70 años de profesión, Paloma. Participó en más de 150 películas, hizo teatro, hizo revista, hizo televisión. Estuvo en el programa mítico Este País Necesita un Repaso con otro grande, con José Luis Col. Uh-huh. ¿Y tú recuerdas también sus apariciones en 1-2-3?
Me acuerdo.
Es un sobre que no tenga baracardios de la mandrigadia, el señor que no sabe de ello. Pero cortándole los flecos, porque si no, revoca la mindracas cuando mira son los sonríos. Entonces, en el sobre, se mete dentro del sobre, porque si se pone fuera se cae.
Se mete dentro del sobre. Bueno, es un poco, los precursores de ese tipo de humor era también típico, sobre todo que era muy ese humor absurdo.
Sí, a mí me encanta, la verdad es que sí. Una cosa para finalizar, ¿tú recuerdas una coletilla que también se hizo famosa?
Sí, que además la decían hasta los niños.
¿Verdad que sí?
Vamos a verla.
No, hija, no.
Todo el mundo acababa la frase durante una temporada. Era, no, hija, no.
No, no, ¿qué estás diciendo? Pues hoy además tenemos otro protagonista que no tiene nada que ver con Antonio Ozores. Vamos
Steve
a ver.
Steve Jobs.
Steve Jobs, efectivamente, porque el 24 de agosto de 2011 Steve Jobs renunciaba a la dirección de Apple por motivos de salud.
Menuda noticia.
Sí. Pues junto a Steve Wozniak, bueno, todo el mundo sabe que fundó el gigante Apple en el garaje de su casa, y desde muy jovencito es que él tenía las ideas muy claras y además un tanto transgresoras.
Steve, hace falta agallas para dejar los estudios como hiciste tú.
La educación superior va en detrimento de la experiencia.
Bueno, pues creador de Apple, de los ordenadores, de los MacBooks, del iPod, del iPad, de todo tipo de productos, del Apple Watch. ¿Tú tienes uno?
No.
Bueno, pues también del Apple Watch.
Yo soy poco de ponerme cacharritos.
Bueno, ya todo se andará, ya veremos.
Sí.
Una curiosidad última. ¿Sabes lo que hacía para desestresarse?
¿Qué hacía?
Pues metía los pies en los lavabos de Apple, se los lavaba y así se quedaba mucho más tranquilito. Bueno, también es normal, Paloma, porque dicen que andaba descalzo por la oficina.
¡Ay, qué cochinillo! Steve Jobs. Bueno, pues eran los sonidos del día de hoy, de este lunes, día 24 de agosto. Hemos recordado a Antonio Ozores y a Steve Jobs. En 3 minutos actualizamos la información aquí en La Mañana de COPE.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Ah, Valentino y la sua moto eran inseparables, pero el desconto de su seguro llegó a su fin y desde entonces su única meta es encontrar una oferta en su camino. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente. Costar una lesión crónica. Costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Paco González es Tiempo de Juegos.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde las
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe
de
Domingo
juego,
Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Diez y media, nueve y media en Canarias. Actualizamos la información con Eva Revenga. La Corte de Apelación de Rumanía decide sobre la extradición de Sergio Morate.
Está en prisión provisional como principal sospechoso del asesinato de las dos jóvenes de Cuenca. Morate tiene 5 días para recurrir la sentencia.
Francia nombra caballeros de la Legión de Honor a los 3 ciudadanos que consiguieron reducir al presunto terrorista del tren Amsterdam-París.
El presidente francés, François Hollande, ha rendido homenaje a la valentía de estos 3 ciudadanos, 2 estadounidenses y 1 británico, y ha asegurado que con su acción han conseguido evitar una masacre. Y una carnicería.
Desactivan una bomba en la ciudad de Bangkok.
Justo una semana después del mortal atentado en el que fallecieron 20 personas, el artefacto estaba en una parcela en construcción, aunque todo apunta a que la granada desactivada lleva bastante tiempo bajo tierra.
Encuentran en un volcán de Ecuador los restos de 3 alpinistas muertos hace décadas.
Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña han encontrado los cuerpos congelados a más de 5.600 metros de altura. Las primeras investigaciones apuntan a que son 3 alpinistas desaparecidos hace 20 años.
Y mucha atención porque, por lo visto, calentar la comida en recipientes de plástico es malo para la salud.
Investigadores británicos han confirmado que los productos químicos del plástico, como por ejemplo el bisfenol, pasan a la comida y pueden provocar problemas de salud como cáncer, pérdida de fertilidad y perjudicar el desarrollo fetal.
Bueno, el hombre más viejo del mundo es japonés y tiene 112 años.
Así se lo ha reconocido el libro Guinness de los récords. Nació el 13 de marzo de 1903. Dice que aún puede leer el periódico sin gafas y que conserva todos sus dientes. La mujer más vieja del mundo reside en Nueva York y tiene 116 años.
Me duele mucho lo de que pueda leer el periódico sin gafas.
Sí. A mí también.
Yo que llevo unos días, que vas con gato escayola, es que vamos, estoy indignadísima con este señor japonés. En fin, gracias Eva.
A vosotros.
Un abrazo. En menos de 30 minutos regresa la información aquí a la mañana de la cadena COPE.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegue.
Nos parece increíble recibir noticias como esta, enterarnos de noticias como esta, noticia que surgía este fin de semana. El gobierno de Compostela, Aberta, anunciaba hace unos días que retiraba las ayudas a 2 conocidos grupos antiabortistas cuya labor principal se centra en la ayuda de mujeres embarazadas. Hablamos de Red Madre y Centinelas. Compostela Aberta cumple así su compromiso electoral, ya que según sus dirigentes se identifican con una línea roja en lo político y lo ideológico. Y por lo tanto, se declaran defensores de los derechos de las mujeres y de que éstas puedan decidir libremente en caso de embarazo no deseado. Estas 2 asociaciones estaban incluidas desde la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP en Santiago de Compostela, en el convenio de entidades sociales y, por lo tanto, beneficiadas con subvenciones, que rondaban los 6.000 euros anuales. Ahora ese dinero irá destinado a otros colectivos sociales. Amaya Azcona es directora general de la Fundación Red Madre. Amaya, buenos días.
Buenos días.
¿Era cuestión de tiempo que os dijeran esto, que os retiraran esta ayuda?
No, en principio esto es un escándalo que nos retiren esta ayuda, que a Red Madre tengo que puntualizar que solamente era de 3.000 euros. Pero es un escándalo porque es una decisión particular que no se atiene a derecho y es gravísimo que una concejala, por motivos ideológicos, retire la subvención a una ONG.
¿Ni un solo euro para vosotras?
Bueno, eso parece. Yo espero que reflexione esta política y que piense en las personas que se van a quedar sin atender por su decisión. si ellos dicen que lo bueno para la mujer es el derecho a decidir, aquellas mujeres que deciden continuar adelante con su embarazo, pero tienen dificultades económicas, psicológicas, legales y laborales, deben ser ayudadas, que es lo que hace Red Madre.
Uh-huh. Eso iba a decirte, Maya, que no está de más el que recordemos exactamente el trabajo que hacéis. ¿Qué ocurre cuando una mujer, cuando una chica, una muchacha, llama a vuestra puerta?
Bueno, pues nosotros escuchamos cuál es su problema. Normalmente son mujeres embarazadas que tienen algún problema alrededor de ese embarazo y tienen dificultades para seguir adelante, pero ellas quieren seguir adelante. Entonces ahí Red Madre empieza a tratar de resolver o ayudarlas a resolver esos problemas. A veces son amenazadas con el despido porque están en la economía sumergida. Otras veces pues son apretadas desde su casa psicológicamente, bien por la familia, bien por la pareja que no quiere ese hijo, uh-huh, para que aborten, etcétera. Y otras veces ellas pues se ven con problemas económicos y necesitan una pequeñita ayuda económica para seguir adelante.
Uh-huh. Además de la subvención, Amaya, os quitan también la vivienda que os había dado el anterior gobierno, ¿no? En Santiago
sí,
Compostela.
Eso parece. Nosotros aún queremos o pretendemos entrevistarnos con la concejala para que reflexione sobre esta decisión, que nos parece un absoluto escándalo, que además va contra derecho y que no puede primar un prejuicio ideológico sobre una labor social que se está haciendo en este momento. Además, no solamente ayudamos a las madres, ayudamos a sus hijos, porque estas mujeres cuando dan a luz son ayudadas hasta el primero o el segundo año de vida de sus hijos. Uh-huh. Se está hablando mucho del problema de la infancia en España, que tienen problemas de alimentación, se habla de los comedores escolares, pero nosotros ayudamos a alimentar y a vestir a los bebés recién nacidos.
¿A cuántas mujeres podéis más o menos, qué cifras manejáis? ¿Qué datos tenéis? ¿Cuántas mujeres habéis podido ayudar?
Bueno, pues en el último año, en el 2014, hemos sobrepasado las 10.000 mujeres en España. De atención a muchas es atención telefónica y otras es atención, la mayoría atención directa durante muchísimas entrevistas a lo largo del embarazo y después de la crianza. Les damos no solamente ayuda económica o legal, también formación en hábitos para la maternidad, en formas de educar a los hijos, etcétera.
Uh-huh. No solamente estamos hablando de mujeres de otra nacionalidad, estamos hablando de mujeres españolas.
No, por supuesto. Hablamos de mujeres españolas y extranjeras al 50%, pero en los dos últimos años ya está aumentando el número de mujeres españolas, que ya pasan más del 50%, porque la crisis hace que más mujeres españolas recurran a nuestra ayuda.
Uh-huh. Pues, ¿cómo podemos ayudaros, Amaya? Lo interesante es que mientras la concejala recapacita y reconduce esta decisión totalmente inaceptable, ¿cómo podemos ayudaros?
Bueno, pues gracias a Dios, Red Madre no sobrevive por las ayudas de los ayuntamientos, sino por las donaciones particulares. Miles de personas nos llaman cada año, nos entregan en sedes, también nos hacen donativos y se hacen voluntarios de Red Madre. Entonces, lo mejor es entrar a nuestra página web, redmadre.es, y allí pues ver si uno quiere ser voluntario, quiere ser socio o hacer un donativo. Y nosotros pues agradeceremos la manera con la que nos quiera ayudar.
Pues ojalá, como decías, Amaya, ojalá rectifiquen desde el gobierno de Compostela Berta y os devuelvan ese dinero con el que hacéis un montón de bien a esas mujeres que llaman a la puerta de Red Madre. Gracias, Amaya. Un abrazo fuerte.
Muy bien, gracias.
Mucha
a
suerte.
Vosotros.
Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre. Como os decía, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela decidía quitarles la ayuda de 3.000 euros con el que ellas hacen auténticas, casi milagros, maravillas con esas mujeres. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Parques Nacionales. Vamos a ver cuántos tenemos en España, cuál es el último que se ha unido a esa red, exactamente qué podemos hacer, cómo podemos disfrutarlos, por qué se crea esta red nacional de parques. Y luego viene también Jorge Alcalde con cosas muy interesantes. Muy interesantes. Nos va a hablar de un test para ver, test genético, para ver posibles enfermedades de un bebé. Antes, si me lo permitís, saludo a mi amiga Rosa Quintana, que está ya en el Corte Inglés. Buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar de la cesta de la compra. Para mí, como seguro que para todos vosotros, es muy importante ahorrar en la compra diaria. Por eso yo voy al supermercado del Corte Inglés, porque te ofrecen buenas ofertas todos los días, como por ejemplo, el Colacao en base de 800 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2,50 euros. Sí, sí, con un 50% de descuento. O los filetes de aguja primera B, que solo cuestan 7,80 euros. Increíble, ¿verdad? No te lo pierdas, solo en el supermercado del Corte Inglés y en su web, supermercado.elcorteingles.es.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
Que corra la voz. Fósforos. A partir del 1 de septiembre, locutor de ustedes, Herrera Carlos, en esta emisora, en COPE.
Estar informado.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Puedes vivir viajes perfectos, disfrutar de citas perfectas, pasar tardes perfectas e incluso descansar con siestas perfectas. Pero solo en Lidl encontrarás el precio perfecto, la calidad perfecta y la compra perfecta. Lidl, tu compra perfecta.
Martín quería viajar al futuro y pensó en comprarse un coche nuevo. Pero al ver el precio del seguro, vio que así no llegaba al futuro, ni a fin de mes. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 10.41 minutos, 9.41 minutos en la Comunidad Canaria. Es el momento de hablar de medio ambiente, de ciencias. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos
estás?
Días, muy bien.
Oye, ¿qué tal, Muxía?
Bien, muy bien. Las nubes no dejaron ver ese finis soli como se merecía, pero muy bien. Durante todos estos
bien?
Días... Eso ya eso se garantiza siempre por esas tierras, ¿no? Sí, pero recordamos que sigue esa, aunque todavía sigue siendo más difícil porque el clima no lo permite, seguimos hasta septiembre pudiendo disfrutar en ese Cabo Turiñán del último sol de Europa. El último lugar de Europa donde se hace de noche va a ser hasta septiembre el Cabo Turiñán, para quien quiera verlo.
Y fue el fin de semana a comprobarlo in situ, sí. Bueno, Jorge Alcalde, que es un hombre de ciencia. Él
claro,
toca,
yo,
él
si no
ve,
lo veo,
él
no
experimenta
creo,
y no lo cree. Por eso se marchó para allá. Bueno, hoy se celebra, os decía, el Día Internacional de los Parques Nacionales. España es uno de los países pioneros en Europa en la apuesta protección de la naturaleza. Bueno, de hecho, la primera ley de parques nacionales fue aprobada en 1916. La finalidad de los parques nacionales es asegurar su conservación y posibilitar su uso público y el conocimiento de sus valores naturales. El primer parque nacional de España fue declarado en 1918 y fue el de los Picos de Europa. Desde entonces, 14 parques más se han incluido en esa red de parques nacionales de España, que nos recuerda además ahora mismo Alicia Ramírez.
Pues entre ellos están las Tablas de Daimiel, Doñana, el archipiélago de Cabrera, Cabañeros, también la Caldera de Taburiente, Garajonay, las Islas Atlánticas, Aigüestortes y Estany de San Maurici, Monfragüe, Ordesa y Monte Perdido, Sierra Nevada, Teide y Timanfaya. Y el último en incorporarse a la red ha sido el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que se extiende por las provincias de Madrid y Segovia y que fue declarado Parque Nacional hace apenas 2 años, Paloma, en 2013.
Jorge, ¿tú has estado en estos parques?
No en todos, no por en todos. Desgracia, pero sí, he visitado muchos y he tenido la suerte, además de en algunos de ellos, poder hacer algún trabajo de divulgación, que es a mí la parte que... Bueno, luego hablaremos de las partes técnicas y de conservación y de mantenimiento y de defensa de medio ambiente, pero a mí la que más me gusta, la que más personalmente es la que has leído tú al final, lo de divulgar los valores, el patrimonio natural de estos parques, porque una cosa es que una zona esté reservada y otra que esté cerrada al público, y no es el caso. Se puede visitar, se puede entender, hay parques de interpretación extraordinarias, centros de interpretación donde aprendes la flora, la fauna de ese parque natural y de ese parque nacional y puedes entender perfectamente el valor que tiene que sigamos protegiendo esos territorios. Porque a veces no está bien comprendido. Bueno, uh-huh. Y sobre todo a veces, antiguamente, sobre todo hace unas décadas, hoy en día afortunadamente es distinto. Las poblaciones colindantes pues podían tener algunas quejas de por qué se protege hasta este extremo esta zona que podía darse otros usos. Yo creo que precisamente si se divulga bien el valor que tiene este tesoro es cuando entendemos por qué es tan necesario que tengamos una parte tan importante, un porcentaje tan grande de nuestro territorio pues protegido de esta manera, con esta figura.
Mira, te voy a presentar, Jorge, a una persona que lo sabe todo del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Mm-hmm. Es casi casi pues como un vigilante, 24 horas allí y lo sabe todo y lo protege casi con la vida. Javier Donés, que es el director del Centro de Montes de Balsaín. Javier, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Decía que lo conoces casi, bueno, todo.
Bueno, yo creo que eso es mucho decir. Después de 30 años trabajando en el Guadarrama y unos años más como montañero y alpinista, algo conozco, pero todo es mucho.
Oye, Javier, haznos la foto. ¿Cómo es este parque nacional? Para quienes todavía no han podido disfrutar, no han pateado toda esa zona.
Pues bueno, este último parque, como habéis dicho, se extiende sobre casi 34.000 hectáreas, si no incluimos el área de especial conservación de los Montes de Balsaín, entonces serían 41. El Guadarrama es una montaña alta, tiene zonas de pastizales, zonas de matorral de altura, pero el Guadarrama principalmente se caracteriza por dos cosas. Por uno, la piedra, como puede ser las zonas de la Pedriza o como puede ser Peñalara, y otro, el bosque, como son los bosques de Navacerrada, de Cercedilla, de Balsaín, del Espinar, de Navafría, etc. O sea, el pino silvestre y la piedra yo creo que son las características de este gran parque nacional.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es tu rinconcito? Ya vamos a abusar de ese conocimiento que tienes, de ese papel privilegiado que tienes, con tantos años pateando toda esa zona. ¿Cuál es tu rinconcito?
Los rinconcitos realmente uno no se cuentan, pero bueno, el Guadarrama tiene muchos rinconcitos de todos y cualquiera de las vistas desde las cumbres. Bueno, yo creo que un clásico sería Peñalara, la Laguna de Peñalara, la Pedriza, el Yelmo. La cumbre de la Camorca, no sé, indudablemente cada uno tiene su rinconcito, hay muchos, pero todo el Parque Nacional yo creo que es un merece la pena como el rinconcito de cada uno de nosotros.
Uh-huh. Y además, es claro, como es tan extenso, la posibilidad de ir con la familia, de ir con niños, es también interesante, ¿no?, destacarlo.
Guadarrama, bueno, lo habéis dicho también hace un momento, los parques nacionales también nacen con una vocación de disfrute y de enseñanza de la gente, para la gente, para el público. Y Guadarrama es un parque visitable solo, con la familia, digamos en determinadas épocas del año con mucho cuidado, en otras sin ningún tipo de problemas, y dispone de una red de centros de visitantes desde donde te pueden guiar, encauzar, enseñar, explicar o participar en rutas guiadas que desde el Parque Nacional, desde las dos vertientes, desde la vertiente madrileña o segoviana, se ofrecen.
Pues gracias, Javier, por compartir con nosotros esa zona maravillosa de aquí, de la Comunidad de Madrid, ese Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y felicidades por ese Día Internacional de los Parques Nacionales.
Pues muchas gracias por felicitarnos a todos los que trabajamos con AINCO y con ilusión en esto.
Javier Donés, director del Centro de Montes de Balsaín. Gracias, Javier, un abrazo fuerte.
Vale, hasta luego.
Os decía que íbamos a hablar también de un test muy interesante, Jorge. Mm-hmm. Un test que, bueno, es una prueba, ¿no?, que van a sí. hacer ahora a unos bebés, ¿no? ¿Y qué podemos Mira. Averiguar o en qué consiste
Fíjate,
esa prueba?
En Estados Unidos se van a someter ahora a 240 recién nacidos, todavía no han nacido, están aún en el vientre de su madre, pero dentro de unos meses empezarán a nacer estos 240 nuevos ciudadanos estadounidenses, que serán los primeros que se sometan a una secuenciación completa de su ADN recién nacidos. Es decir, que se va a conocer exactamente cuál es el orden en el que está configurado su ADN, las letritas con el que está hecho el libro de instrucciones de esos niños y esas niñas que aún no han nacido, ¿no?
Si luego fuera tan fácil, vinieras claro. y las instrucciones
no,
para
son,
luego...
No, son instrucciones complicadas.
Criarlos.
Pero, claro, son 30.000 pares de bases, son millones de combinaciones, es muy difícil. No es un alfabeto de 28 letras, es un alfabeto de más de 30.000 en el caso de los genes humanos, miles de millones de pares de bases y 30.000 genes. Y claro, y esto, cada uno tenemos nuestra combinación personal. intransferible. El ADN de todos los seres humanos es igual que el de todos los animales sobre la faz de la Tierra. Está compuesto básicamente de lo mismo. Da igual que seamos una lechuga, un elefante, o un hombre o una mujer. De las mismas letras, pero el orden en el que estas letras se configuran y las, claro, y las especificidades de cada uno de nosotros, pues son intransferibles. Y algunas de estas letras tienen el secreto de si se van a padecer o no enfermedades en el futuro. Ya conocemos hasta 1700 enfermedades de origen genético, que sabemos a ciencia cierta cuál es el gen o la modificación del gen o el orden en el que las letras dentro del gen están puestas que conducen a esta enfermedad. Muchas de ellas son enfermedades muy minoritarias, son enfermedades raras, no son, por desgracia, las grandes enfermedades que a todos nos preocupan, pero algunas sí. Por ejemplo, sabemos cuál es la combinación de genes que hace que una mujer esté más predispuesta a un cáncer de mama. Y eso lo podemos saber haciendo un análisis genético a una mujer adulta, o lo podemos saber haciendo un análisis genético a una mujer recién nacida. Igual que se le hace ahora prácticamente a todos los niños del mundo desarrollado la prueba del talón, esa gotita de sangre que sí. se extrae del talón y que nos sabe cuál es la predisposición a padecer algunas enfermedades, por ejemplo metabólicas, pues este ensayo clínico pionero en el mundo pretende hacer lo mismo, pero con todos los genes de estos bebés, estos 240 bebés. Con el fin de determinar si van a padecer o no una enfermedad, pues por desgracia todavía no. O sea, la tecnología no está tan avanzada como para poder hacer una previsión exacta de la cantidad de enfermedades que nuestro hijo va a tener, pero en el futuro quizás lo tengamos. Y fíjate qué herramienta más fantástica puede ser cuando tu niño acaba de nacer, tu niña, saber más o menos si está predispuesta a padecer alguna enfermedad para empezar a poner remedio cuando se puede, o en los casos más graves y tristes, cuando no tiene remedio, pues empezar a preparar el entorno familiar para acoger a ese niño que va a padecer una enfermedad.
Siempre estamos hablando de un test, de un proyecto con el niño ya nacido.
Sí, sí, sí. Son niños que acaban de nacer. Igual que se hace la prueba del talón, uh-huh. se extrae sangre y se hace una secuencia de sus genes. ¿Por qué no se hace habitualmente? Por muchos motivos. El primero, de momento económico. Es muy caro hacer una prueba genética. No se podría establecer en todos los hospitales del mundo realizar una prueba de estas características. Y el segundo, porque hay algunas preocupaciones éticas sobre qué puede pasar con estos niños. No que pueda pasarles nada malo, pero imaginemos que a nuestro hijo efectivamente le determina una predisposición a padecer diabetes. ¿Tendrá los seguros médicos la capacidad de acoger a nuestro hijo? ¿Nos cobrarán más caro? Sabiendo que todavía no la tiene, simplemente tiene una predisposición. A lo mejor nunca la desarrolla, pero a lo mejor los seguros médicos, sobre todo los privados, uh-huh. pues pueden establecer unas cuotas especiales. ¿Habrá algún tipo de discriminación a partir de la propensión que tengamos los seres humanos a padecer una enfermedad? Por ejemplo, a la hora de encontrar trabajo.
Claro.
Nos pedirán en el futuro, imaginemos, ¿no? Uh-huh. Ojalá no sea así. Uh-huh. Por eso este ensayo es tan interesante. Nos pedirán no solamente un currículum y una prueba de inglés, sino nuestro perfil genético que nos habrán hecho de pequeños para saber si durante el tiempo que vamos a estar trabajando en esa empresa, a lo mejor nos vamos a poner de baja porque tenemos cierta predisposición a una enfermedad.
Es que te oigo y parece que estoy escuchando una película,
sí.
la trama de una película del futuro, uh-huh. en la que hay una selección de ciudadanos de primera, ciudadanos no. de segunda.
Como todo en la ciencia,
se quedan fuera.
Esa cara buena y esa cara que puede no ser tan buena. La película Gattaca, una película de hace unas décadas, que era de esto, ¿verdad? Gattaca, precisamente por las letras GATCA, que son de las tres componentes básicos del ADN: adenina, guanina, timina y citocina. Pues era eso, construía Gattaca esa palabra, ¿no? Pero efectivamente, esa película plantea el peor de los escenarios. Yo, como siempre, intento ser positivo en estos temas. Hay dos cosas que me interesan de esta noticia. Una, que este ensayo clínico precisamente se hace para ver qué puede pasar con esos niños, porque se les va a estudiar hasta que sean adolescentes. Uh-huh. Y vamos a ver realmente si han tenido las mismas oportunidades que todos, si se han podido beneficiar de alguna enfermedad que iban a padecer y ya no van a padecer, uh-huh. porque se les ha curado previamente, si han tenido alguna discriminación a la hora de encontrar colegio o de trabajar cuando sean adultos. Eso me parece muy interesante. Y segundo, que a todos nos va a poner ante los riesgos. Y como siempre, nosotros tenemos la ciencia que nos merecemos. Y luego los científicos hacen unas cosas, la mayoría de las veces muy buenas, por desgracia no siempre, pero la mayoría de las veces uh-huh. muy buenas. Nosotros como ciudadanos, con nuestros valores éticos, nuestros valores morales, nuestros votos, podemos hacer que los científicos lleguen hasta donde nosotros queramos. Bueno, pues antes tenemos que probar, y esta investigación nos permitirá probar cuál es el entorno ético de valores que puede haber alrededor de una prueba genética de un niño ya nacido, recordemos, siempre ya nacido, y hasta dónde queremos llegar, y seremos nosotros los que decidamos.
Qué interesante, como siempre, Jorge Alcalde. Con Jorge Alcalde y los amigos de Repsol, el mundo de la ciencia aquí en la mañana. Gracias por todo.
Ha sido un placer.
Hasta luego, hasta otro día.